Hoy día viernes, finalizando una nueva semana, nos encontramos en nuestros estudios con Verónica Barograf, la doctora Barograf. Ella es de la Democracia Cristiana y bueno, vamos a consultarla sobre diferentes temas. Un gusto tenerte acá, Verónica.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo viene la cuestión esta que ustedes están trabajando con Ciudadanos en Alerta? Me comentaba algo en off, ¿cómo vienen las actividades?
No, te comentaba un poco que la última acción hecha en conjunto con... Hay una especie de Consejo Ciudadano por la Seguridad hecho por distintas organizaciones que están peleando, te digo, yo creo que con una muy buena intención, que es la participación ciudadana en esto que vemos, que es como decir que los de arriba no pueden solos.
Claro.
Entonces, ya hace unos años que venimos intentando participar del Consejo Provincial por la Seguridad Ciudadana. Primero tuvimos un ok, y entonces, bueno, pensamos que, qué sé yo, que se había logrado esto de, sinceramente, más allá de que ellos son los representantes elegidos por el voto, de alguna manera el que está metido en la ciudad y ve el problema no solo es el dirigente político, sino también, obviamente, el ciudadano que vive, que incluso sabe los detalles de los pormenores, claro, en los barrios. Bueno, sí. La primera invitación fue selectiva. Primero nos habían dicho que sí, y eligieron quiénes. Y generalmente eligieron aquellos que podían estar más de acuerdo. Pero además de tomar, elegir de la ciudadanía quiénes podían participar, el otro gran problema fue que fue solamente informativa. O sea, lo que debería ser un lugar de debate y de escucha atenta por parte del gobierno para saber qué es lo que nosotros le venimos a traer, además de elegir a quienes tenían que escuchar, solamente los escuchamos a ellos hablar. Se citó ahora, la última fue la semana pasada, y la citación llega 24 horas antes para Buenos Aires, porque antes las hacían acá, con la agenda totalmente establecida y el temario totalmente establecido. O sea, no cabe la posibilidad, claro, de que nosotros vayamos a contarle por quinta vez qué nos pasa, ¿no? Más allá de todo lo que ya sabe de la opinión pública,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces le hemos mandado un escrito sentencioso, por de alguna manera, porque nosotros no tenemos acción política realmente. Lo que podemos hacer es a través de los medios y contarle, claro, a la gente, miren, hace 5 veces que nos venimos reuniendo, ellos en su discurso dicen que se está reuniendo el Consejo Provincial de Seguridad, y es mentira. O sea, sí, se reúne, pero los objetivos del Consejo no tienen nada que ver con la idea con la cual se creó, que era que de alguna manera los ciudadanos pudiéramos tener acciones concretas, no tomar nosotros las armas, ni castigar. Pero sí indicar y consensuar en conjunto dónde están las urgencias realmente para trabajar en el tema de la seguridad.
Y bueno, por ejemplo, ¿qué opinión tenía al respecto de los cambios que anunció Lamberto respecto a la policía, ¿no? Me parece a mí de una fragmentada policía, que es lo que anunció verdaderamente.
Mira, yo a veces pienso si, digamos, nosotros desde aquí lo vemos desde una manera, ¿no? Mm. Y cuando uno ve cómo actúan los que tienen que actuar, me pregunto qué otra campana escucharán,
claro,
para actuar tan diferente a la lógica, porque ni siquiera tienen sentido común.
Igual te digo, en esto quizás podría decirse que es una opinión común a todo el progresismo, porque esta idea de fragmentar la fuerza es también escuchada en el sector del kirchnerismo, del socialismo, o sea que no es de exclusivamente de un partido político, sino me parece una manera de pensar la fuerza en estos tiempos. La fuerza policial, digo.
Sí, sí, una fuerza que en realidad intenta ser preventiva del delito, no acciona contra el delito. No está acompañada por los otros poderes para poder ejecutar en el delito.
Claro.
Por lo tanto, esta idea nos viene avanzada, yo no sé, a veces son como los coletazos de otro tiempo, ¿no? Todo el tema de la represión en algún momento y de la lucha contra el terrorismo, y ha dejado como secuela una bandera que hoy es una ideología, porque es tan ideología como la anterior, que enarbola esto de los derechos de todos y del cuidado del delincuente que en realidad es una víctima y de la justicia que tiene que ser realmente una justicia recompositiva, en el sentido de reintegradora, ¿no? De alguien que a lo mejor violó, mató, reiteró, volvió, salió, sí, se escapó. No importa, hay que darle otra oportunidad. Que uno, cuando lo mira humanamente, si uno lo mira solo desde el aspecto humano, dice, bueno, parece lógico que todo ser humano tiene derecho a reivindicarse. Lo que pasa es que si el Estado no garantiza realmente que ese delincuente pueda cambiar su situación mejorándole desde su educación, pero además haciendo justicia, es decir, el que tiene que estar castigado tiene que estar castigado, y si no cumple su castigo, modifiquemos el castigo, no lo torturemos, me parece aberrante, pero que su castigo sea efectivo, que realmente reponga el daño que ha perjudicado. Entonces, ¿qué pasa con la policía hoy? Vamos a terminar teniendo, no sé, viste como los guardaparques, los guarda, este que era el famoso hombre que cuidaba la plaza, claro, que era amigo de los niños. Sí. Entonces, tenemos una policía blandita, ¿no? Una cosa que no tiene. Ellos te dicen, porque la ideología lo dice.
Es que en realidad, antes, eso es lo que vos por ahí mencionás, se llamaba policía de proximidad, proximidad al vecino. En realidad, antes sucedía esto, pero el país tenía pleno empleo. Quizá la riqueza se repartía en un 50 y un 50 o por ahí cerca, entonces el nivel de robo era mucho menor, no estaba tan instalado el tema de la droga, entonces era una policía para otro momento histórico quizá.
Y había menos impunidad.
Claro.
Entonces, hoy el delincuente, lo que ayer hablábamos con alguien que me dice, alguien de Buenos Aires, me dice, estamos, capital, estamos alarmados, dice, de Rosario. Sí, le digo, alármense, porque acá, dice, mirá que acá está bravo, dice, pero escuchamos que en Rosario, viste cómo es esto, dice, por ahí la edad crítica entre los 17, 18, 19, un criterio, una franja, donde la verdad que accionan sin temor y sin códigos, porque claro, esto bueno, es lo que preocupa.
Eso es lo que se vio, por ejemplo, un asalto a, no recuerdo el nombre del bar, pero en calle Freire, ahí en zona norte, un hombre de 60 años que un bar simple de barrio le pegaron un tiro de... No sé si creo que sobrevivió, pero una cuestión muy cruel, muy baja, me parece.
Uno puede decir que en el delito no hay códigos. Estoy de acuerdo, pero...
Pero antes los ladrones antes decían, nosotros, bueno, yo qué sé, mujeres ancianas no tocábamos, no violábamos, no...
A ver, yo
niños
digo...
Niños, no, si nos enfrentamos, no hay niños en el medio, no lo hacemos.
Yo creo que hoy el perfil del delincuente ha cambiado. Por eso a mí no me sirve, solo no me sirve, claro, una policía de contacto, de... Esto tendría que ser un agente, alguien, sí, incluso, qué sé yo, de asistentes sociales podrían trabajar, desde centros comunitarios. Pero la policía, esa que de alguna manera trataba de evitar el delito y además lo perseguía, lo operaba, por lo tanto, generalmente corría o atacaba al delincuente o lo podía atrapar al delincuente. Uy, están atados de pie y mano, inoperante. Escucho la propaganda que dice, inscríbase en la escuela de policía, que no se llama más escuela de policía, sí, de seguridad. Y que
sí, justamente, inscríbase en el ISEP, que uno de los profesores se tuvo que ir en bicicleta a Santa Fe para que le paguen un sueldo de un año que no le pagan, y ahí uno tiene dos años, o sea que si esas van a ser los educadores, no.
Sí, no, y además dice auxiliar de la policía y cosas. Nosotros sabemos que hoy lo que está haciendo el ISEP es esto de preparar en la teoría aquella persona que puede ser un estratega, a lo mejor, en la idea. Pero la verdad que de ahí a accionar en el delito, que lo que yo necesito es que uno levante un teléfono y alguien pueda venir y socorrer en una cosa. Y además, algo que especialistas de la vieja policía te cuentan, y algunos nombres hemos dado hoy, cómo se preparaban en la astucia para detectar en el ciudadano común esas actitudes de la gente sospechosa que podían hacer prevenir que se iba a cometer un delito. Esto de poder... Inteligencia. Visualizar el delito.
En el buen sentido del término.
Claro. Sí, no para castigar inútilmente, claro, ni para hacer una raza. Sí,
para llegar antes de que se cometa, porque si no, uno corre detrás. Eso es lo que pasa.
Exactamente. O fato consumado, claro, ¿no? Como hemos discutido alguna vez con vos también, el tema de las cámaras, ¿no? Claro, y cuando pensamos las cámaras dijimos, bueno, qué suerte, serán en el aquí y ahora. Entonces la cámara tiene una pantalla donde hay un 911, donde hay un comando radioeléctrico, donde... Y entonces mientras está ocurriendo ya está el comando arriba, los bomberos, la policía... No, resulta que ahora era nada más que para verificar cómo fueron los hechos. O sea, estudiamos después. Claro, la cámara está puesta para, por la duda, y encima cámaras que miden, no sé, 50 metros. O sea que cuando ocurre no le ve ni la cara, ni la patente, ni el arma, ni nada. No puedo entender nada, pero bueno.
Antes de pasar al tema más político quizás, quería preguntarte sobre un tema que ahora se ha dejado de discutir un poco, pero por ahí las marchas se ve el tema del aborto, porque se lo relaciona con la problemática de género a veces, se ve mucho en las marchas. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Qué pensás de esto? Que, bueno, se habla mucho, pero hasta ahora no se ha aprobado.
Yo uso una frase que la gente que está a favor del aborto la usa, ¿viste? La usamos los dos claro, por igual. Ellos dicen que cuando no permitimos a una mujer abortar es violencia de género.
Claro.
Yo la verdad que no lo entiendo. No logro profundizar el concepto desde ahí, porque yo lo uso exactamente al revés. Para mí es violencia de género el aborto. Primero, ¿por qué de género? Porque abortan la mujer y no los varones.
Sí.
¿Por qué violencia de género? Porque en realidad el aborto beneficia de alguna manera al varón. Porque ella lleva sobre su conciencia el aborto, pero además él borra las huellas con el aborto de su responsabilidad.
Claro.
O sea, para mí el aborto es tan machista, por eso para mí es violencia de género. Es decir, es totalmente diferente, por eso yo sigo insistiendo que todo esto tiene que ver con todo. Es ideología de los derechos de algunos, solo de algunos, contra los derechos de los otros. Y el aborto, como una policía light, como los derechos humanos de las madres o las abuelas de Plaza de Mayo, con la identidad de los chicos, de sus nietos, que hay propagandas hermosas haciendo alusión a recuperar esos nietos, mientras estamos preocupados por los nietos que se fueron sustraídos o robados en el tiempo de la represión, no nos importa la identidad de los niños que se hacen hoy en fecundación asistida. Óvulos comprados, semen comprado, los pibes no van a saber nunca de dónde vinieron. No saben ni quiénes son sus padres biológicos.
Eso es también propio del avance de la tecnología.
Claro, pero te quiero decir,
siglo XXI.
¿Cómo puede ser que mientras en algún momento levantamos los derechos de los que han sido sustraídas su identidad, no importa el modo, ya se fueron robados, entiendo, no discuto que sea lo mismo. Pero digo, si yo le doy el derecho al sujeto de conocer su identidad biológica, ¿por qué no se lo doy a todos? ¿Por qué a este se lo doy y a los otros, como le doy más valor al derecho del padre a querer, o al derecho de la pareja a querer tener un hijo, que al derecho del niño a conocer su identidad? Digo, esta mezcolanza de valores contrapuestos, por eso lo del aborto a mí también me parece increíble. Yo como médica, a mí no me cabe duda que hay vida, que es una vida humana, que es un ser humano. Podemos discutir si es persona o no es persona, porque viste que la persona parece que es una definición filosófica. Entonces puede ser.
Ahora, lo que quería también hacer hincapié en este tema es que si bien lo que vos decís es verídico, un argumento de los que están a favor del aborto quizás también tiene algo de veracidad en el tema de que, por ejemplo, ellos dicen que las personas que están en vulnerabilidad social o en los sectores más postergados de la sociedad, por ahí no tienen las mismas posibilidades, por ejemplo, de acceder a un aborto que una persona de clase alta o que tiene el dinero y por ahí corre riesgo de la muerte o incluso a veces haciéndoselo con un alambre, o sea, una cosa muy, muy, muy nefasta.
Primer detalle.
O sea, que con un argumento que tiene que ver con lo social.
Sí, las estadísticas hablan de que las chicas pobres, en general, su gran tesoro es tener un hijo.
Claro.
Hasta porque reciben un subsidio y hasta porque lo mandan a pedir, si querés, y hasta porque tienen algo propio cuando no tienen nada propio. Cuando la sociedad le ha quitado todo, teniendo un niño, tienen a alguien. Es verdad que a lo mejor las clases altas, que les sobran un montón de cosas, son las que pueden acceder a un aborto
seguro y
pagado. Bueno, claro. Esto por un lado. Yo creo que las clases bajas abortan menos que las clases altas. Que las clases bajas cuando abortan, las técnicas que pueden usar las pueden matar. Las clases altas también. Desde hemorragias,
Sí.
Pero en el último de los casos, el problema no está en la muerte. No está solamente en que miremos en este aspecto, justifiquemos que para que no se muera una madre, entonces apliquemos. Porque yo sé que lo comparo y a la gente no le gusta la comparación. Pero es como si yo dijera, en vez de usar bala de verdad, ¿por qué no usamos bala de goma? Porque entonces cuando nos vienen a atacar o en defensa propia, le tiremos una bala de goma para que ningún delincuente se muera.
No.
Es decir, el aborto tendría que estar prohibido bajo todas sus carillas. Porque una vez que esté instaurado un nuevo ser humano, nosotros no podemos dar como alternativa social la muerte de ese niño. Entonces, debemos buscar recursos para que este embarazo no querido, que yo entiendo que pueden venir por infinidad de circunstancias, tenga otra resolución que no sea la muerte del ser humano que está dentro de la panza de la mujer. Que además, a mí me decía, a vos te preocupa solo el niño y no la mujer. No se crean, yo soy muy fanática de la mujer. Y yo defiendo mucho, digamos, la entiendo a la mujer que por desesperación busca el aborto.
¿Y qué
lo que no entiendo, espera, lo que no entiendo, yo entiendo que una mujer desesperada quiere abortar. Y esto no lo condeno ni lo juzgo, al contrario, entiendo que sea así, porque yo sé lo que significa que un embarazo te caiga de sorpresa. Claro. Y que vos no quieras porque estabas tomando anticonceptivos o te cuidaste con preservativo, o fue una relación fortuita, o estabas borracha, o no, o bueno, o se dio. Y uno sabe que ahora, a partir de ahora, tengo 9 meses de gestación, más un pibe a mi cargo. Yo entiendo que la mujer quiera desembarazarse. Lo que no puedo entender es que todos los demás que estamos caminando alrededor de ella, creamos que lo mejor es que ella se quite el bebé de la panza, sabiendo que es un ser humano. Digo, ¿por qué la sociedad no le da otras herramientas a esa mujer para que pueda tener una conducta de vida y no de muerte? Mi argumento es ese. ¿Por qué como sociedad no brindamos otras posibilidades? Porque fíjate, vas a hacer lo que ella resuelva después. Pero, ¿qué se escucha hoy? Vení que enseguida te damos la pastilla. Sí. ¿Lo escuchás al ministro de salud? Que yo lo he peleado en lo personal, pero el ministro se jacta de que en Santa Fe ya hemos hecho abortos porque, bueno, es como un derecho de la mujer. Un médico que diga que el aborto es un derecho, yo la verdad que me sorprendo. No sé qué facultad fue, porque para mí las universidades te enseñan, y mis alumnos te lo pueden decir, y los alumnos, no solo los míos, te quiero decir, los chicos de la facultad. En realidad, la facultad nos enseñan a amar la vida, a defenderla, a cuidarla, a pelearla. Hablaba el otro día con una neonatóloga que me decía, pensar que yo, mis pacientes privilegiados son los más chiquititos, porque me parece que son un desafío de vida. Este es el amor de un médico.
Claro, sí, te entiendo. Finalmente, respecto al ámbito político, ¿qué expectativas tenés? Vi que, no sé si vos por ahí, pero la Democracia Cristiana adhería a la propuesta de Osvaldo Salomón. ¿Qué? Pues se viene un año electoral, el año que viene. Renovación de concejales, ¿qué tiene pensado hacer?
Mira, todavía está todo muy en agua de borrasca, sí. Porque, viste, para reunirse, para charlar, sí, para reunirse y hablar, estamos todos mandados a hacer. Cuando empiece la repartija de puestos, quiero ver cuántos se mantienen unidos y cuántos no. Porque,
unido y organizado.
Yo tengo mi duda, pero a ver, una de las cosas que he charlado con Osvaldo Salomón, es que a mí me gusta mucho su política, su estrategia de este momento, que es sumar. Claro. Él realmente ha convocado, ha convocado, pero te diría que hasta más que un frente, porque en realidad es una multitud de pequeñas intenciones políticas, y él ha como englobado con algunos principios toda esa línea. Entonces, me parece muy valioso. Yo incluso lo he animado, no he podido participar de las últimas actividades que él ha hecho. Yo estoy con mucho trabajo profesional.
Te he visto viajando.
Sí, sí, mucho trabajo profesional, pero le he dicho qué bueno que te sumás, y que sumás, y que sumás, y se va como agrandando el círculo. Me parece que esta es una de las estrategias políticas que la gente está esperando, ¿no? Que se sumen las intenciones. Lo que pasa es que hoy la forma de hacer política, no estoy hablando por Salomón, hablo en general, es la crítica, la destrucción del otro, la falta de propuestas.
Sí. Entonces, que también propio del argentino, el Boca River, el blanco negro.
¿Qué campaña de miércoles vamos a tener? Porque estamos como ensañados con esto, sí, de sí, ver sí. Cómo yo me posiciono en función de desacreditar al otro.
Claro, en vez ya de lo generar vimos, propuestas. Sí.
Ya lo vimos en campañas anteriores, ¿viste? Pero bueno.
En este aspecto, en lo que respecta a Rosario, el espacio Salomón, ¿cuál podría ser la estrategia? ¿Quizás una lista distrital, ir por adentro del peronismo?
No, él pide, él va grande.
Porque estas son las nuevas posibilidades de la ley de boleta única.
Sí, bueno, otra de las cosas que viste que también sufrió algún coletazo también, a ver si la sacábamos. No, yo creo que la lista única es muy interesante, la boleta única, perdón, es muy interesante, digamos, para currar, digámoslo así, cualquier sistema puede permitirse, porque hoy la tecnología está tan avanzada que de todas maneras podés intervenir. Lo que a mí me pareció ilustrativo fue, para el votante, la posibilidad de tener adelante de su cara
diferentes
alternativas, y todas en la misma, o sea que no era que tenía que buscar la boleta, sino bueno, esto me pareció lo más potable del... Y sí, él está pensando, bueno, él está pensando saltar lo nacional, claro. y de ahí en más se enfilarán. Todavía no se habla de lista, ni de línea, ni de... Porque él, digamos, quienes nos hemos sumado a esta propuesta, en realidad la propuesta es buscar una alternativa primero en ideas, claro, en lógica, y después ver quiénes podrían asumir esos cargos. Todavía no se ha hablado de personas.
Pero en principio la Democracia Cristiana estaría participando dentro,
sí,
de ese espacio.
Sí, eso. Todavía sí. No, todavía no. Sí, hasta ahora sí. Lo que pasa es que yo insisto, la Democracia Cristiana es muy fiel a sus principios. Incluso lo quiero dejar aclarado, sí, en la audiencia. Creo que a veces hasta categóricamente defiende sus valores y su plataforma. Su plataforma.
Claro, sí.
Cuando en toda alianza entran a jugar algunos factores, algunos valores o algunos principios muy contradictorios, la Democracia Cristiana puede abrirse.
Claro,
por lo tanto, no lo puedo saber sobre el final de la historia.
Y no, y te lo decía también porque en algún momento uno veía lo de Salomón y muchos decían, bueno, es una locura, pero fue construyendo quizás poder en el buen sentido, de tal modo que se ha aliado con De la Sota, con el hermano de Scioli a nivel nacional, y ya se lo ve como una alternativa peronista, que le sacaría voto de lo que están muy calientes son los de Frente para la Victoria, porque le va a sacar voto directamente a ellos. Entonces,
y al socialismo, bueno, también, ¿eh?
Claro,
al socialismo también. Vos sabés que la gente creo que llega a un grado de saturación.
¿Al socialismo o al PRO?
No, al socialismo.
Al socialismo le saca
al
voto.
Al socialismo. Mirá, vos sabés que yo creo que hoy en este momento la sí, porque la gente quiere algo que, digamos, que salga del discurso. Y yo creo que algo que vos dijiste antes, yo también lo veo. Yo creo que aunque son líneas totalmente diferentes, el socialismo y el kirchnerismo en algún punto se tocan, quizás en una política del discurso.
Claro.
Y la gente está cansada del discurso. La gente quiere ver qué hiciste. Pero qué hiciste, no que prometés que vas a hacer, sino qué hiciste. Y entonces va a pedir como el currículum de cada uno, como para ver cómo se trabaja.
Bueno, ha sido más que interesante el testimonio. No sé si te veré o no como candidata a concejal el año que viene, pero
veremos.
Tenés las puertas abiertas.
Sí, te agradezco y a mí me gusta mucho charlar con vos. Así que bueno, sí, te verdad. Auguro mucha suerte para el año que viene, que sé que tenés proyectos muy interesantes, así que me voy a quedar al lado tuyo como amiga para poder participar.
Ha sido un gusto verdaderamente y gracias. Te agradecemos mucho el contacto.